Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a este curso de Los Cayetanos que analiza la extrema derecha y los movimientos de extrema derecha en todo el mundo. También nos centramos en los movimientos racistas y en los movimientos antifeministas que se han dado en las últimas décadas y la radicalización también de esas posturas desde distintos ángulos y puntos de vista. Como sabéis, en esta parte del curso estamos indagando pues, uno de los ejes centrales que ha cogido la extrema derecha en todo el mundo, que es la denominada ideología de género, su cruzado, particular cruzada antifeminista, que bueno, en según qué lugares y en según qué políticas ha ganado presencia y protagonismo. Y nos parecía interesante el poder abordarlo desde ese punto de vista y esa necesidad de trabajar y de analizar la extrema derecha y sus movimientos, no solo, como sucede en muchas ocasiones, desde la ridiculización o desde el simple ninguneo, por decirlo así, sino entrando un poco al fondo de sus discursos, intentando también desentrañar cuál es su estrategia profunda y en qué medida esas estrategias pueden tener o no repercusiones en las realidades sociales en las que habitamos y, por lo tanto, si puede tener también consecuencias políticas, sobre todo en la medida en que ese modo de agitar ese ultraconservadurismo, esa realidad o esa ideología antifeminista también puede llevar a conectar con ciertas realidades que, como vemos, por ejemplo, en el campo electoral, lo hemos repetido a lo largo del curso, pues ha llegado pues, a distintos sectores, ¿no? Hemos hablado a lo largo del curso de cuestiones como la vinculación entre esa extrema derecha y las y ciertas masculinidades o posiciones patriarcales heridas, entre comillas, o por ejemplo también con distintos factores económicos que se azuzan en la relación entre nativos y extranjeros, si es que esa división se pudiese citar así. Así que hoy, como sabéis, siguiendo con la columna vertebral que tenemos en el curso, que es el libro Familia, Raza y Nación en tiempo de posfascismos, le hemos pedido a María Fernanda Rodríguez, que es compañera de la Fundación de los Comunes, filósofa y activista en distintos lugares, profesora también de filosofía y encargada de hacer este capítulo en torno a la ideología de género y estrategias políticas de clase en el auge de los fascismos, en el caso de Estados Unidos, pues le hemos pedido que hiciese la introducción de hoy precisamente para empezar a pensar. También hemos colgado en la web distintos materiales, tanto para la sesión de hoy como para la siguiente sesión con Nuria Labau, que podamos intentar profundizar de alguna manera en de dónde viene y qué políticas concretas está lanzando esta nebulosa que denominamos o que ellos denominan el movimiento contra la ideología de género y que en España, bueno, pues ha tenido repercusiones tanto en Vox como en el Partido Popular a través de grupos de presión también, por ejemplo, en torno a las familias numerosas o, por ejemplo, también en organizaciones como Aztiavir. Así que agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis hoy aquí de nuevo en este curso y le pasamos la palabra a Fernanda Rodríguez, a la que agradecemos que se haya prestado a estar aquí hoy en esta sesión y, bueno, pues hacer esta introducción. Así que adelante, Fernanda.
La charla, en este caso, trata de lo estratégico de la ideología de género en términos genealógicos, porque en el fondo de este etiquetado peyorativo en torno de la cuestión de género, lo que hay es un familiarismo fantasmático que tiene una genealogía en las estrategias de clase propias de la nueva derecha desde los años 70 para acá, y yo diría que aún antes. Esto tiene que ver con una genealogía larga de la cultura burguesa, y bueno, pues vamos a intentar aludir un poco a esto para entenderlo a fondo. En cualquier caso, lo que sí se quería decir es que cuando tratamos de entender esto que se llama posfascismo, neofascismo, nueva derecha, claro, lo planteamos siempre ideológicamente entroncándolo con el fascismo que surgió en la Europa continental, sin tomar tanto en cuenta como que estas estrategias de la nueva derecha, que efectivamente utilizan todas las retóricas, gran parte de las retóricas que podemos encontrar en el fascismo, existieron igualmente en Estados Unidos, en el periodo anterior, inmediatamente anterior a la crisis del 29. Estamos hablando concretamente del nativismo norteamericano, que podemos fecharlo más o menos en los años 90 del siglo XIX, donde no se trata del siglo XX, perdón, donde no se trata de, no, de 1890, perdón, del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, donde no se trata sencillamente de transformar las instituciones, de transformar las estructuras del Estado, no se trata del recambio de élites, sino que se trata de reinterpretar racialmente las instituciones. Reinterpretar racialmente las instituciones liberales y expandir, por así decir, el ámbito de la excepcionalidad jurídica. Por eso, muchas de estas nuevas derechas se parecen, se pueden entroncar mucho mejor con la tradición política de los Estados Unidos que quizá con el fascismo continental de entreguerras, ¿no? En este punto es muy bueno para entender estas estrategias de clase consistentes en atraer a parte de los sectores populares a un bloque, podríamos llamar racional, bajo la dirección de las élites, es decir, a hacerlas parte o hacerlas formar parte con mecanismos de adhesión afectiva a un proyecto que es propiamente capitalista. Estas estrategias de clase pasan mucho por el familiarismo. Por eso la ideología de género aquí no es casual. Vamos a intentar hacer una genealogía de la ideología de género para entender mejor esto, porque lo que hay de fondo en la ideología de género es un familiarismo más o menos fantasmático, un poco irreal, porque la familia es una institución parcialmente tocada y en crisis, pero en términos retóricos, en términos simbólicos, en términos afectivos, sigue teniendo capacidad de movilización. Bueno, entonces, vamos a intentar acotar un poco qué es ideología de género. Ideología de género es el término peyorativo de origen vaticano para designar la tesis de que el sexo está construido socialmente, que no hay una verdad natural del sexo. Y podemos encontrar este término en el año 2000 en un documento con carácter pastoral, en donde se quiere reaccionar a las uniones homosexuales, a la legitimación, a la legalización de las uniones homosexuales. Como si ahí lo que se estuviera atentando es contra la verdad del sexo y, por tanto, contra la familia como pilar natural de la sociedad, como pilar civilizatorio. Este término, ideología de género, ha hecho una gran fortuna, hizo una gran fortuna entre los paleoconservadores estadounidenses. Los paleoconservadores son una tendencia del Partido Republicano opuesta a los neoconservadores, pero que curiosamente tienen en común con los neoconservadores un deseo de retorno a las raíces, de defensa de las buenas costumbres, de defensa de un sólido orden moral que se ha venido poniendo en crisis con lo que podríamos llamar revolución sexual, revolución en términos de moral y de costumbres, cuya raigambre inmediata es claramente los movimientos de liberación sexual y de movilización feminista de los años 60 y 70. En concreto, la Iglesia lo que hace es reaccionar a la introducción en el ámbito internacional, concretamente la conferencia de 1995, celebrada en Pekín por parte de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se adopta esta categoría del género como categoría analítica y política a un nivel amplio internacional, de la misma manera que se quería reaccionar a la introducción del concepto de salud reproductiva como sustitución a la del control demográfico. Eso sucedió un año antes en la conferencia del Cairo, también organizada por las Naciones Unidas. Y todo ello lo que pone de relieve es que el concepto de verdad del sexo, la idea de que las mujeres tienen un deber reproductivo, está en crisis a nivel mundial. Bueno, Nuria probablemente cuente que todo esto, pues en el futuro se dirá que es un colonialismo cultural por parte de Occidente, etc. En cualquier caso, si el concepto de ideología de género, que es de origen del Vaticano, entra a formar parte de los parámetros de un sector concreto en los años 2000 del Partido Republicano, esto no se hace sin nuevos giros, sin nuevas reinterpretaciones. Y estas reinterpretaciones son ya, tienen un sabor, ¿cómo decirlo?, a conspiración judío-masónica, o mejor dicho, a conspiración judío-bolchevique, ¿no? Entonces, el concepto de ideología de género entra en un concepto también usado por los padres conservadores, llamado marxismo cultural. La ideología de género forma parte de lo que ellos llaman marxismo cultural. ¿Y qué es el marxismo cultural? El marxismo cultural es el intento perverso por parte de las izquierdas de permear las mentalidades, de transformar la sociedad a través de la influencia en cuestiones de moral y costumbres, toda vez que ya no pueden hacerlo a través de los conflictos capital-trabajo, toda vez que el obrero no se adheriría a un proyecto socialista o un proyecto comunista una vez que ha habido pues, un gran progreso material por parte de la clase trabajadora dentro del capitalismo. Y como existe una deslegitimación, según ellos, de esta transformación económica, dada la abundancia y los altos niveles de consumo de la clase trabajadora, se tiene que recurrir a estos perversos métodos izquierdistas. Es notable que cuando ellos hablan del marxismo cultural como diciendo que se está tratando de cosas que no están en el plano de la realidad, que no están en el plano de los asuntos económicos, del centro de las cuestiones políticas serias, sin embargo, se adopte este plano, que es el de la batalla cultural, como el terreno de juego. Y esto es lo que va a hacer y lo que lleva haciendo desde hace bastante tiempo, no solo los paleoconservadores, sino en general la derecha desde los años 70. Es decir, que toda esta tematización de las batallas culturales en torno a cuestiones de reproducción social, en torno a cuestiones de moralidad, no se hace a partir, por ejemplo, de los años 90, 2000, sino que se hace mucho antes, se hace desde los años 70. Y esto tiene un contexto, y es que no se trataba en los años 60 y 70 de meras batallas culturales, sino de un amplio movimiento anticapitalista. Esto lo explicaremos un poco más tarde. En realidad, en los años 70 lo que hay por parte de la nueva derecha es algo innovador, que es asumir el agitprop de la izquierda, por así decirlo. Pasar de mayoría silenciosa nixoniana a minoría militante en materia de cuestiones de sexualidad, de cuestiones de moralidad. Y esto era tanto más llamativo para la derecha clásica, para la derecha ortodoxa, cuanto que suponía una feminización de la política. La política seria debía ocuparse de los presupuestos generales del Estado, debe preocuparse de la regulación del mercado de trabajo, debe ocuparse de cuestiones impositivas, de cuestiones fiscales, pero no de cuestiones tan folclóricas como la homosexualidad o el aborto. Esta innovación, innovación entre comillas, porque no es tan innovadora, es innovadora en los métodos, ¿no? Puesto que son campañas con su marketing, son movilizaciones en la calle, pero en términos ideológicos tampoco es tan innovador, como veremos. Estas campañas hicieron fortuna en los años 70, pues desde primeros de los 70. Así podremos citar una de las primeras, sería la campaña liderada por Phyllis Schlafly, que es una política conservadora, y no es extraño que sean muchas las mujeres que lideran este tipo de campañas, porque precisamente este es un campo donde las mujeres tradicionalmente se han destacado por su implicación. Es el campo tradicionalmente femenino, el de las buenas costumbres, el de la moralidad, ¿no? Se pueden citar muchísimos movimientos en el siglo XIX, muchísimas agencias femeninas en torno de estas cuestiones de la pureza de costumbres. Por ejemplo, la prohibición del alcohol, las cuestiones relativas a la prostitución, las cuestiones relativas a la domesticidad. Ahí es donde tradicionalmente las mujeres se han destacado y han jugado en ese terreno, incluso para hacer muchas veces demandas de tipo feminista. Es curioso que este ámbito tan feminizado acabe adquiriendo centralidad, y eso también tiene una lógica, como explicaremos. En cualquier caso, Phyllis Schlafly consigue movilizarse con éxito contra la ley por la ley contra la discriminación de sexo, y en sucesivos intentos consigue derrocarla. Y esto se hace junto con un discurso de retorno a las mujeres al hogar. Estamos hablando aproximadamente del año 72 en que empezó esta campaña. También, por ejemplo, campañas contra la homosexualidad. Por ejemplo, una que hoy nos resultaría un tanto folclórica, pero que también fue muy sonada y también fue bastante seguida, la que lideró una ex Miss Oklahoma, Anita Bryant. Y esta señora lanzó una campaña en un tono muy dramático, con una consigna un poco patética, que era Save Our Children, salvad a nuestros niños, ¿no? Nuestros niños que están siendo robados por los homosexuales, extraídos de las garras de la familia y de las buenas costumbres que les enseña la familia, para ser pervertidos, para ser corrompidos. Y asimismo, contra la homosexualidad se puede citar también la campaña de John Briggs, del senador John Briggs, contra la manifestación abierta de la homosexualidad en las escuelas, o la defensa de la homosexualidad en las escuelas, ambas cosas, que no tuvo sin embargo éxito. Y la más importante, que es el origen de los movimientos pro vida, esta es la más conocida, de hecho, que es la campaña contra el aborto, contra la legalización del aborto, que primero tuvo su origen en la Iglesia Católica y que al final se desarrolló ¿no? A partir de las bases evangélicas, protestantes, quizá la más conocida de todas estas bases sería la del movimiento movimiento llamado Mayoría Moral de Jerry Falwell. Bueno, como se ve, tiene un toque innovador, ¿no? No se trata sencillamente de organizar una campaña electoral y ganar unas elecciones. Se trata de conseguir adhesiones en materia de pureza de costumbres. Y la pregunta es, ¿por qué estas cuestiones relativas a la reproducción social y en concreto cuestiones que en el fondo son cuestiones de defensa de la familia tienen tanta importancia? Y eso solo es comprensible si entendemos el contexto de la época, la movilización que hubo en la época, que no es una movilización limitada a la fábrica, limitada a los conflictos capital-trabajo, sino que lo que está en juego es toda una crítica y una contestación a los aparatos de reproducción social. Es decir, hay algo así como una comprensión en términos obreristas de lo que se llama, de lo que se denominó fábrica social. Es decir, que en el sistema capitalista la fábrica no se termina en la industria, ¿no? en el trabajo industrial, sino que tiene sus ramificaciones y sus condiciones de reproducción social más allá de la fábrica. Que en el ámbito de la reproducción lo que se produce es lo esencial para que haya extracción de plusvalor. Lo que se produce es la fuerza de trabajo. Y en ese contexto hay toda una movilización para estallar el pacto keynesiano. El pacto keynesiano lo que viene a decir es, bueno, se abandona, se debe abandonar por parte del movimiento obrero la pretensión de que haya una especie de dignidad del trabajo y se pasa a ser obrero masa en la cadena de montaje. Y eso va a conllevar una serie, a cambio, se va a gozar de una serie de derechos a cambio de esa pérdida de dignidad del trabajo. Es decir, ya las estrategias sindicales no pueden pasar por convertir el trabajo en escaso, por cualificarlo o por volverlo más autónomo, por así decir, ¿no? Como, por ejemplo, pues sucedió con la ocupación de fábricas en Italia y en otros sitios, donde se trataba de demostrar que el trabajo podía por sí solo ser productivo y generar un mundo, ¿no? Sino que se trata de descualificarlo. No obstante, todo esto tiene una serie de compensaciones. Si no se tiene dignidad en el ámbito de la producción, se va a tener algo así como dignidad fuera del ámbito de la producción, es decir, en el ámbito reproductivo. Se van a tener una mayor capacidad de consumo, una capacidad para aumentar los salarios siempre vinculados al aumento de la productividad, es decir, siempre vinculados a la aceptación de la disciplina laboral, de la disciplina fabril, y se va a gozar de una cierta protección social, también condicionada al tiempo de trabajo, es decir, también condicionada a la aceptación de la disciplina fabril, de la disciplina de fábrica. Bueno, pues en ese tiempo, lo que hubo fue un gran movimiento de rechazo al trabajo, de rechazo de la sociedad disciplinaria, de rechazo de la disciplina laboral y también de las disciplinas concomitantes, de las disciplinas que permiten reproducir, por así decir, la fuerza de trabajo en esos términos de aceptación de la disciplina fabril. Por tanto, hubo una crítica a la escuela, una crítica al poder psiquiátrico, una crítica a la clínica, una crítica, es decir, al poder médico, y una crítica sobre todo a la familia. Y habría que hacer, por parte del feminismo, y habría que hacer aquí un apartado. Es decir, el feminismo lo que descubrió es que ese trabajo reproductivo no pagado también formaba parte del resto de las relaciones de tipo capitalista. Formaba parte de la cadena del salario. Formaba parte de las relaciones capitalistas y que solo era negado como formando parte de esas relaciones capitalistas en forma de trabajo no pago, en forma de trabajo no asalariado, para reducir los costes o eliminar los costes que hubiera supuesto pagar la producción de fuerza de trabajo, que es lo esencial para que pueda haber extracción de plusvalor. Es decir, la realización de un trabajo por amor que se naturaliza y que se niega como tal trabajo. Y hubo, pues, en esos años 70 también una serie de movilizaciones, de campañas internacionales por la visibilización del trabajo doméstico y por el salario del trabajo doméstico. O bien, también había otra serie de demandas feministas que ponían de relieve la necesidad de que ese trabajo, si no se pagaba, al menos se socializase por entero. Podríamos citar la gran marcha en Nueva York que le hizo gritar a Kate Miller, ya somos un movimiento de masas, con respecto del feminismo, estamos hablando de 1970, en donde, por ejemplo, se pedían o se demandaban guarderías 24. Y todo se iba acompañado de un gran movimiento de fuga general. Movimiento de fuga de la escuela, movimiento de fuga de las mujeres de la familia, es decir, de no asunción del deber doméstico, y reivindicación de otro tipo de sexualidades no heteronormativas y no asumibles dentro del paradigma familiarista. Reivindicación de sexualidades que tampoco se percibían por fuera del gran movimiento de movilización de la sociedad, por así decir, contra el sistema capitalista, ¿no? Podríamos citar algunos manifiestos de la época donde de manera más o menos difusa esto se daba así y donde se percibían como parte de una coalición general contra el capitalismo, por ejemplo. Podríamos citar, bueno, quizá hay manifiestos de la época más matizados, unos de los más extremos, del Grupo de Liberación Gay de Chicago en 1970, donde lo dicen con bastante claridad, ¿no? Dice, nos unimos a la Convención Constitucional del Pueblo Revolucionario, estamos hablando del año 1970, y rechazamos lo que el imperialismo americano, esto lo escriben con K de Ku Klux Klan, ¿no? Ellos están movilizados contra la América con K, contra esta América fascistoide, esta América de la moral del trabajo, esta América racializada, racializante, más bien racializante, racista, esta América homófoba, esta América familiarista. Rechazamos lo que el imperialismo americano con K puede ofrecernos. Más aún, lucharemos por nuestra liberación y lo haremos con todos los instrumentos que sean necesarios. Nuestra lucha particular es por la autodeterminación sexual, por la abolición de los roles y estereotipos sexuales y por el derecho humano a usar el propio cuerpo sin la interferencia de las instituciones sociales y legales del Estado. Muchos de nosotros hemos entendido que nuestra lucha no puede tener éxito sin un cambio fundamental en la sociedad que ponga la fuente del poder, los medios de producción, en manos de la gente que en el presente no tiene nada. Bueno, pues había un movimiento general contra el sistema capitalista, cuyas demandas concretas, en el caso del conflicto capital-trabajo, era un aumento de los salarios, pero no a cambio de mayor productividad, sino a cambio de trabajar menos, no condicionada a la productividad, y esto sin tomar en cuenta la inflación ni actual ni prevista. Es decir, se trataba de hacer estallar el pacto keynesiano de aceptación de la disciplina laboral a cambio de determinadas protecciones y determinado acceso al consumo. Idénticamente, por parte del feminismo, se trataba de usar las demandas salariales contra el salario. Cuando se exigía a partir de primeros de los 70, y hubo campañas internacionales sobre esto, tanto en Estados Unidos como en Europa, una de las más sonadas fue la huelga islandesa, un salario por el trabajo doméstico, lo que se está usando es el salario contra la idea de relación laboral asimétrica, contra la propia idea de salario, contra la idea de que se debía asumir una disciplina y una subordinación que permitiera extraer plusvalor al capitalista. Y esto que hoy pues nos puede parecer más o menos lejano, en realidad ha hecho fortuna, porque de alguna manera ese discurso de obtener renta no vinculada a la disciplina laboral, pues tiene una continuidad en la reivindicación de la renta básica universal. De este tipo de movimientos somos herederos. Pero como se ve, la tematización por parte de esos sectores movilizados, podríamos llamarlos de izquierdas, por así decir, si es que se puede decir así, podríamos llamar quizá mejor radicales, en los años 70, no era una cuestión puramente cultural, era una cuestión muy material, relativa a la extracción del plusvalor, relativa a la distribución de la riqueza. Por tanto, no estaba pensada por fuera de la cuestión material. Y he aquí que ese terreno de la reproducción social que había cobrado protagonismo se convierte en un terreno de juego en el que hay que contestar, en donde la derecha tiene que contestar. Y se produce lo que se llama, o lo que llama, lo que llamó Thomas Frank, que es uno de los analistas de la nueva derecha de esos años, en su famoso libro ¿qué pasó? En su famoso libro ¿Qué pasó con Kansas? Con Kansas, el contragolpe. El contragolpe tenía como objetivo desmantelar gran parte de los logros de la gran sociedad de Lyndon B. Johnson, es decir, ir desmantelando los sistemas de protección que se habían puesto en juego y, en cualquier caso, evitar que hubiera una expansión de esos sistemas de protección y de esos procesos de redistribución de riqueza que se habían puesto en marcha con Lyndon B. Johnson. Claro, aquí entonces, ¿por qué la familia, ¿no? Bueno, entre otras cosas, porque efectivamente la familia estaba siendo atacada. La familia estaba siendo atacada como condición sine qua non de producción de algo así como moral del trabajo, disciplina laboral. Sin duda alguna, eso es así. Pero profundizando algo más, podríamos de una manera muy gráfica recordar la frase de Margaret Thatcher. Hay que reivindicar la familia como el único lugar posible para proteger al individuo. No debe ser el Estado, sino solo la familia. Es decir, solo debe haber, recordando su famosa frase, y solo hay, ella dice solo hay, no solo había, y ya lo sabía muy bien. Esa frase de solo hay en realidad es normativa. Solo hay familia y mercado. Esa era la idea, que solo hubiera familia y mercado. Es decir, que la familia, en concreto las mujeres, se hicieran cargo de todos los costes de reproducción social y que no se le demandara, no se demandara al Estado como elemento redistributivo algo así como una ampliación de derechos en torno de la seguridad social del individuo. Y por otro lado, si la familia era el único depositario de la seguridad económica o de la protección social del individuo, y es un lugar privado, un lugar que además hace a los individuos aptos para la moral del trabajo, tanto y en cuanto la familia es jerárquica y el padre es el depositario de algo así como una restricción moral sobre el individuo que permite que el individuo desplace sus satisfacciones libidinales, desplace su satisfacción inmediata en el tiempo para obtener gratificación más adelante y, por tanto, esté dispuesto a sacrificar su tiempo de vida, pues eso supone que el éxito en el mercado depende de un ámbito privado llamado la familia. Y si tú no tienes éxito en el mercado, si no eres apto, si no te adaptas, eso ya es culpa tuya. Es culpa tuya, no es politizable. No es politizable. La familia te debería haber preparado para ser apto para el mercado. Esta idea de que es en la familia donde se produce algo así como aptitud para luchar por la existencia dentro del mercado, que te hace apto para el esfuerzo laboral, no es una idea que yo me saque de la manga, ¿no? Se puede verificar, y sobre todo se puede verificar en el problema de las familias negras monomarentales, las familias cuyo único cabeza de familia es una madre negra soltera. Y el problema de las subvenciones que se les daban o de los programas sociales que se les daban a estas minorías. Minorías entre comillas. Claro, te pones a sumar minorías, al final siempre estamos hablando de una amplia mayoría. Bueno, utilizamos este lenguaje impro. Este es el lenguaje dominante, desde la clase dominante. Bueno, pues los neoconservadores precisamente reaccionan contra esto. Su gran reacción es la pérdida de algo así como valores fundamentales para hacerse apto dentro del mercado. La pérdida de la ética laboral. Y la pérdida de la ética laboral tiene que ver con la familia. Podemos citar, por ejemplo, el análisis de Mohiyinan, bueno, es un nombre un poco difícil, que es uno de los primeros neoconservadores. Hay que tener en cuenta que neoconservadores y paleoconservadores aquí están en perfecto acuerdo. La diferencia entre paleoconservadores y neoconservadores tiene que ver con la política exterior. O si se dentro de un ámbito multilateral, dentro de la aceptación del multilateralismo global, Estados Unidos tiene que invertir en el cumplimiento de esa misión mesiánica de intervención e injerencia exterior e imperialista que siempre le ha caracterizado. Los paleoconservadores consideran que no, que debe replicarse hacia la política interior, y los neoconservadores consideran que debe haber una política exterior muy activa. Bueno, política exterior imperialista. Vamos a decirlo más claro. Un imperialismo norteamericano como el que ya llevamos conociendo desde hace mucho tiempo. En cualquier caso, los neoconservadores que encuentran, que convergen, ¿no? Son políticos profesionales que convergen con este movimiento social reaccionario, entienden que efectivamente hay un problema en la pérdida de ética del trabajo. Ellos se denominan autobiográficamente algo así como progresistas atacados por la realidad. Vienen del progresismo en realidad y empiezan a concebir que hay algo que se está derrumbando en la ética laboral, en la moral, por así decir, protestante norteamericana. Y que eso tiene que ver con la familia. Y vamos a citar aquí el caso concreto de Mohiyinan, que fue uno de los pocos neoconservadores que no desertó hacia filas republicanas desde el Partido Demócrata, sino que permaneció en el Partido Demócrata. Habla de la familia negra como de una maraña patológica. Una familia negra donde el varón negro ha huido, se ha fugado de su papel de varón proveedor y de padre que encarnaría la restricción moral que hace que el individuo, efectivamente, concretamente el niño varón negro, asuma la ética laboral, la ética del trabajo, la actitud para el esfuerzo. Con lo cual, esas familias a las que se subvenciona, a las que se les ayuda, son familias que en realidad son bolsas delincuenciales. Eso es lo que está diciendo. Son bolsas delincuenciales por la ausencia de protagonismo parental masculino. Y que no debían de seguir siendo subvencionadas, no debían de seguir siendo protegidas, porque efectivamente con ello se debilitaba la capacidad para responsabilizarse, para autorresponsabilizarse dentro del mercado. Y que lejos de solucionar el problema de la pobreza, lo reforzaba, lo enquistaba. Bueno, pues este informe, que es un informe bastante célebre, pone de relieve esa mentalidad que une el familiarismo con la ética del trabajo. Y lo que sí es sorprendente es que este tipo de familiarismo consiga hacer fortuna en términos de estrategia de clase, es decir, que consiga ese objetivo que es reclutar a parte de los sectores populares en una especie de movimiento pro familia, de movimiento familiarista, de movimiento en favor de la auténtica América, que es familiarista, en contra de todos sus enemigos, los feministas, la diversidad racial, el movimiento homosexual. Todos esos son enemigos de la auténtica América, enemigos de la defensa de la familia. Pues que esto efectivamente tenga éxito, es decir, que consigue reclutar a sectores populares en favor de un proyecto que es el desmantelamiento del estado de bienestar, que supuestamente es contrario a los intereses de la clase trabajadora. Por odio a un enemigo un tanto fantasmático, porque no tenía tanto protagonismo, esto es lo que argumenta Thomas Frank, político en la época, que es el PROGRE. Que es el PROGRE y que son todos los izquierdismos de la década que habían sido molestos en términos de gobernabilidad social, de gobernanza capitalista. Pues esta idea de una especie de revolución invertida, en palabra de Thomas Mann, donde los sans-culottes se subsumirían dentro de un bloque dirigido por la aristocracia, sería algo así como una revolución invertida donde los sans-culottes se aliaran con sus enemigos, es lo sorprendente, lo que a Thomas Frank también le llama poderosísimamente la atención. Y donde en realidad Thomas Frank se pregunta, bueno, es que aquí no está en juego lo real, es que aquí están en juego cuestiones puramente simbólicas, puramente, o sea, culturales sin materialidad, así como en las aparentes batallas culturales de los años 60 y 70, sí hay materialidad. Se trata de demandas relativas a la redistribución de la riqueza y a las obligaciones concomitantes al disfruto de la riqueza, es decir, un rechazo de la disciplina laboral, un rechazo de la moral del trabajo, a cambio de mayores, de un disfrute mayor de la riqueza en términos sociales. Una cuestión muy material la que está bajo la crítica de los aparatos de reproducción social. Sin embargo, en el uso de la nueva derecha de los años 70, no lo parece. Y entonces, cabe la pregunta, ¿cómo puede tener esto éxito? ¿Cómo puede tener eso éxito? ¿Cómo puede ser que movilice a partes de los sectores, de los segmentos trabajadores, en contra de sí mismos? Pues eso es digno de pensarse y en mi opinión, tiene una genealogía que tiene que ver con la idea de familia y qué se juega en la familia dentro de la cultura burguesa y cómo esas ideas se van extendiendo al resto de la sociedad, en concreto, concretamente a la clase trabajadora. Quizá fuera muy largo contarlo, pero bueno, yo en el capítulo no está muy desarrollado, pero lo voy a contar brevemente, a ver si soy capaz. La cuestión de la familia, del dispositivo doméstico, nace como producción de un cuerpo de clase por parte de la burguesía frente a la aristocracia. La burguesía no tiene sangre azul, no tiene un linaje que le destine a la soberanía, que le destine a las altas responsabilidades del gobierno para llevar a cabo su proyecto de sociedad de mercado. ¿Qué es lo que puede oponer a la aristocracia? Lo que puede oponer a la aristocracia no va a ser una sangre, que solo la aristocracia tiene, sino un cuerpo. La burguesía va a decir, yo no tengo una sangre, no tengo un linaje, pero tengo un cuerpo, tengo una salud, tengo una fuerza, que me convierte a mí en una clase ascendente. Y tengo salud y fuerza, es decir, tengo un cuerpo de clase, porque tengo buenos hábitos, tengo hábitos domésticos. Es decir, yo regulo mis deseos y en la medida en que regulo mis deseos, soy capaz de por así decir, satisfacerlos suavemente y controlarlos, mi cuerpo no se me expropia, mi cuerpo me pertenece y me obedece. Yo controlo los deseos de mi cuerpo, yo controlo mi cuerpo. En cambio, la aristocracia es una clase degenerada. Es una clase degenerada precisamente por su falta de hábitos domésticos. Es incestuosa, es lúbrica, es onanista, no tiene fuerza. Porque en la medida en que no controla sus deseos, no es capaz de autogobernarse. Autogobernarse es ser fuerte. Un cuerpo que obedece es el auténtico cuerpo fuerte. Y en esa medida, en la medida en que es degenerada, en que es una clase decadente, no es capaz de autogobernarse, tampoco puede gobernar. Tampoco debe gobernar. Esto es una tesis foucaultiana que se puede verificar fácilmente en otra cosa, es el Emilio, donde las mujeres están destinadas a producir ese cuerpo de clase, ese cuerpo fuerte. Y para ello tienen que amamantar a los hijos, supervisar sus movimientos, alejarlos de los domésticos, procurar que no se masturben, porque en la masturbación hay un exceso deseante, eso es muy complicado explicar, pero bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces la domesticidad es ese lugar donde hay algo así como un cuerpo de clase que consigue controlar y regular el deseo y hacer que el cuerpo no se expropie, que el cuerpo, por así decir, sea el cuerpo de un sujeto, un cuerpo gobernado. Y un cuerpo que se puede gobernar es un cuerpo que obedece y supone una auténtica fuerza. Bueno, este cuerpo de clase no lo tiene la aristocracia, pero tampoco lo tendrán los obreros. Los obreros tienen linajes degenerados. Esto es el degeneracionismo francés de la primera mitad del siglo, perdón, de la segunda mitad, aproximadamente de la segunda mitad, 1840 del siglo XIX. Los obreros no tienen un cuerpo de clase porque no tienen hábitos domésticos. Los obreros son putañeros, los obreros son tabernarios, los obreros no son familiaristas, sino que tienen una amplia sociabilidad fuera de la casa. Los obreros, en la medida en que beben, en la medida en que beben, dan lugar a linajes disquénicos. En el imaginario, ¿no? En la imaginería del degeneracionismo francés, que no solo del degeneracionismo francés, sino que tuvo bastante difusión en Europa y fuera de Europa, el padre es un borracho que se mama y probablemente haga política en las tabernas, que el enclave político de la clase obrera de las tabernas, había que retirar a la clase obrera de las tabernas, el padre es un borracho, el hijo es nervioso, la nerviosidad es en la cultura burguesa algo así como la expropiación del cuerpo, donde ya tú no controlas el cuerpo, un cuerpo débil, que no se puede controlar. El hijo es nervioso, el hijo del borracho es nervioso, el hijo del nervioso es epiléptico y el hijo del epiléptico ya es un idiota perdido. Son linajes degenerados. Bueno, en términos de estrategia de clase, en la segunda mitad del siglo XIX hay que controlar la insurreccionalidad obrera, que es una insurreccionalidad también medio loca, es una insurreccionalidad ebria, es una insurreccionalidad neurasténica, por así decir. Podemos recordar a Lombroso, que decía, bueno, los revolucionarios obreros están llenos de epilépticos, de insania, de insania degenerada. Bueno, pues lo que hay que hacer es introducir al obrero, recluirlo en una esfera doméstica, y, por así decir, cortocircuitar esa amplia sociabilidad que es política, fuera de la casa, que se da desde la taberna, al hecho de que el niño obrero tenga una relación muy promiscua con los adultos y fácilmente se haga aprendiz en los oficios con otros adultos y aprenda ahí formas de sociabilidad política, etc. Hay que recurrirlo en la esfera doméstica. Hay toda una serie de políticas desde 1830 en adelante, en torno a las viviendas sociales, la filantropía, las campañas contra el alcoholismo obrero, todo este tipo de cosas. Ahora bien, el obrero no puede tener un cuerpo de clase, incluso aunque tenga sus hábitos domésticos. No lo puede tener, hay que mantenerle la barrera, hay que supervisarle, porque él tendencialmente es putañero, él tendencialmente es salvaje, él tendencialmente es delincuente, él tendencialmente es antidoméstico, en general es antidoméstico. Tiene una tendencia a salvajamiento. Entonces, la introducción de las buenas costumbres supone una supervisión permanente que no le hace compartir ese cuerpo de clase. Bueno, el efecto de despolitización de ese tipo de políticas es parcial, se consiguió en parte, y supone la introducción de la clase obrera dentro de los hábitos domésticos y de los hábitos familiaristas. Ahora bien, en el periodo que podríamos concebir que va más o menos desde la última década del siglo XIX, aproximadamente, porque esto siempre son fechas como muy aproximadas, a la emergencia de los fascismos en el periodo de entreguerras, es decir, con el nacimiento de la ideología fascista y con el nacimiento del nativismo norteamericano, la estrategia burguesa cambia, la estrategia de clase cambia. Se trata de que el obrero abandone el bando socialista, el bando comunista, y se integre dentro de un bloque social de carácter nacional liderado por las élites. Y para eso debe compartir él mismo ese cuerpo de clase. Él debe tener una dignidad en el hecho de que comparte con la clase burguesa un cuerpo con un cierto relumbrón soberano, una fuerza, una salud. Y ese cuerpo físico de la clase obrera forma parte del gran cuerpo de la nación, cuyos enemigos, exactamente igual que el estado del bienestar, el estado social y el estado en general, es enemigo del cuerpo de clase familiar a través de las leyes, a través de la escuela, etcétera, hoy en las nuevas derechas, exactamente igual, es decir, cualquier proyecto social o que arranque de la familia la producción de hábitos o de buenas costumbres o sencillamente de costumbres a la familia, eso es lo que debilita el cuerpo de clase en nuestro contexto de las nuevas derechas. Asimismo, lo era en el fascismo y lo era en el nativismo norteamericano. Es decir, el los proyectos socializantes, los agentes políticos del comunismo o del socialismo, todos ellos son agentes infecciosos. Son enemigos del cuerpo de clase, son enemigos de ese cuerpo soberano, son enemigos de ese cuerpo físico individual y del cuerpo de la nación. Lo hacen degenerar, lo atacan, lo debilitan, suprimen la dignidad y la membresía dentro de la nación. Terminan con ella, la socavan. Y la cuestión entonces de clase, los conflictos de clase, los conflictos sociales se convierten en conflictos morales y conflictos sexuales. Esa conversión de los conflictos sociales en conflictos morales y sexuales es muy larga por parte de la burguesía, siempre se hizo así, con respecto de la clase obrera. ¿El problema de la clase obrera es estar explotada? ¿El problema de la clase obrera es que tenga bajos salarios? No, el problema de la clase obrera es que no es doméstica. Y ahora, ¿el problema de la clase obrera es precisamente que sería más deseable una sociedad sin clases? ¿Que sería más deseable una sociedad donde no se extraiga plusvalor? No, el problema de la clase obrera es que hay una serie de enemigos de su salud y de su fuerza, que son precisamente los comunistas. Comunistas que además están racializados, por así decir. Son los socialistas, son tendencias foráneas, infiltrados raciales, enemigos raciales dentro del cuerpo de la nación. Y esto pues, es muy claro en el fascismo continental, pero también lo es en el nazismo norteamericano, donde el socialismo no es más que una tendencia extranjerizante propia de clases, de razas degeneradas. Y entonces, pertenecer a una nación con instituciones liberales, sanas instituciones liberales, es una cuestión racial. Solo hay una raza, que sería los americanos nórdicos, es decir, los americanos, los auténticos americanos, que son los blancos nórdicos, que están destinados a participar de la nación y de sus instituciones liberales. El resto no son aptos y son enemigos de ellas. Y con ello también son enemigos del cuerpo físico de la nación, en el cuerpo físico de cada uno. Voy a leer cómo lo interpretaban en los años 20. Vamos a citar al diputado nativista Albert Johnson en la Comisión de Inmigración del Congreso en 1927, cuando ya se había consumado el cierre migratorio en 1924. Así explica este diputado norteamericano. Nuestra capacidad para conservar nuestras queridas instituciones permanece diluida por una corriente de sangre extranjera con todas sus erróneas interpretaciones acerca de la relación existente entre gobernados y gobernantes. En una versión más popular, el presidente de la Orden Juvenil de Mecánicos Unidos se expresaba así: yo me enorgullezco de mi parentela. Por una de las líneas, mi antepasado era alemán y por la otra era inglés, por lo que se consideran auténticos blancos, ¿no? Porque la gente del sur de Europa, que había llegado en grandes oleadas en los años 90 del siglo XIX, y la gente del este de Europa no son auténticos americanos ni susceptibles de ser auténticos americanos, porque no entienden, son agentes socializantes y no entienden la esencia de la nación norteamericana, que es algo así como la libertad encarnada en esas instituciones propiamente liberales. Entonces dice, por una de las líneas mi antepasado era alemán y por la otra era inglés. Esa es la clase de gente que nosotros podemos observar, los auténticos blancos, ¿no? Lo que llamaban americanos blancos nórdicos. Ellos pertenecían, esa gente que podemos absorber, ingleses, alemanes, escandinavos, ellos pertenecían a esa raza independiente que llegó con la idea metida en el corazón y en la mente de las bellezas del autogobierno. Bueno, pues esta es la auténtica América. La auténtica América es racialmente liberal. Es racialmente liberal. Y los trabajadores descualificados del sur de Europa o del este de Europa son agentes infecciosos que degeneran la razón y, por tanto, hay que llevar a cabo un control migratorio con respecto de ellos. Hay, además, razones materiales para ello. que es estigmatizar el trabajo descualificado para que no pueda acceder a trabajos cualificados, ¿no? O sea, esa jerarquía laboral autóctono inmigrante que permitía el alza de los salarios de los autóctonos. Por tanto, todas estas estrategias a menudo también tienen un apoyo por parte del trabajo autóctono. Bueno, como vemos, aquí lo que hay es esa transmutación más o menos nebulosa de cuestiones sociales, de cuestiones relativas al conflicto social en cuestiones sexuales y raciales. También en los años 70 la hubo. Las cuestiones sociales, muy materiales, se convierten en cuestiones sexuales y también en cuestiones soterradamente raciales, porque los no conservadores lo quieren volver a una esencia WASP, de alguna manera. Ellos son conscientes de que esa ética del trabajo, o pretenden ser conscientes de que esa ética del trabajo es una ética de tipo protestante, de tipo judío-cristiano, a la que no todo, para la cual no todo el mundo parece apto, ¿no? Hay una esencialización de la cultura de acuerdo con la cual todo el mundo no es apto para ese tipo de exigencias de carácter trabajista, ¿no? de carácter moral, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tiene la familia? Pues la familia lo que tiene es esa idea de que tú tienes una dignidad en ese ámbito, que es la reproducción del cuerpo de clase. Que esos buenos hábitos domésticos, esa regulación sexual, te hace fuerte y te hace digno y te hace apto dentro del mercado. Asimismo, ese cuerpo de clase es un cuerpo racial. ¿Por qué? Porque se reproduce dentro de la domesticidad. Es decir, es la manera astuta que la burguesía tuvo de tener un linaje. Es decir, de tener una raza sin llamarla raza. Por eso hubo un racismo de clase contra los obreros. No solo un racismo contra los colonizados, que fue brutal, también había un racismo de clase. Entonces, la domesticidad de la familia lo que supone es también un racismo, una racialización de la vida. La gente tiene un cuerpo que se reproduce dentro de la familia, que tiene fuerza, que adquiere fuerza dentro de la familia, y con eso se reproduce algo así como un linaje, como una raza. Otros no tienen ese cuerpo. No tienen ese cuerpo soberano y deben ser excluidos de ese cuerpo soberano porque son enemigos infecciosos, son enemigos debilitadores de ese cuerpo. Y esta compensación estatutaria es muy fuerte y está muy sólidamente arraigada. Parece misterioso que suceda así, pero es, por así decir, la herencia estatutaria heredada de la clase burguesa, ¿no? La idea en que uno se ve a sí mismo como alguien digno, como alguien de orden, como alguien fuerte, como alguien sano. Y esa compensación en el ámbito simbólico funciona. Funciona con cierta efectividad. Y lo único que podemos hacer es levantar acta de ello, levantar acta de esa genealogía que tiene eficacia. Tuvo eficacia con la burguesía, tiene eficacia, cierta eficacia con la clase trabajadora. Bueno, sin embargo, es muy fantasmática. Es decir, basta sencillamente con nombrar, con apelar a ese tipo de retóricas para que efectivamente tengan éxito. Bueno, la hipótesis del capítulo, que está sujeta a todo tipo de revisiones, porque se puede no compartir, es que no basta eso. Para que haya así, algo así como procesos de fascistización, ¿no? De conceptualización de sí, como formando parte de la nación a través de buenos hábitos domésticos, adhiriéndose a una fantasmal identificación con la familia, que hoy día es bastante fantasmal, porque la idea de la división rígida sexual del trabajo, de los roles de género muy, muy, muy rígidos, luego en la vida cotidiana, en la vida real, hace bastantes aguas. O sea, la familia es una institución que sobrevive con cierta fuerza, pero a la par, paradójicamente, en crisis. O sea, tiene una mala salud de hierro, por así decir. Bueno, la condición para que esta transmutación tan fantasmática de cuestiones sociales en cuestiones sexuales y morales, y que se logre, por tanto, en base a esas cuestiones sociales, morales y sexuales y raciales, cohesionar a parte de la clase trabajadora, incluso contra sus propios intereses, la precondición es que ya no se juegue el ámbito de lo real, es que ya no se juegue en ese terreno. Es decir, que decaiga la combatividad obrera, que decaiga el conflicto de clase, que esté más debilitado. Y el capítulo se funda en tesis de Pulanzas en torno del fascismo de los años de los años 20 y 30 en Europa, donde la conversión del fascismo, el paso del fascismo a un movimiento de minorías, de un movimiento de minorías a un movimiento tendencialmente de masas, tiene como precondición precisamente el decaimiento de la conflictividad obrera. Se caen los efectivos sindicales, el movimiento obrero pasa de posiciones ofensivas a posiciones defensivas. Esa es la tesis de Poulanchas. Pero además también la podríamos verificar, o eso pretende el capítulo, en los años 20 en los Estados Unidos. En los años 20 en los Estados Unidos, efectivamente, justo cuando se da la vuelta a la normalidad, es decir, cuando toda la gran oleada de huelgas del año 20 y parte del 21 se consigue reprimir y se consigue volver a lo que se llamaba literalmente vuelta a la normalidad en la era Harding, del presidente Harding, es cuando se dispara el número de miembros del Ku Klux Klan. Y es cuando más claramente se asumen por parte de la sociedad tesis de tipo muy, muy reaccionario. Y es el momento también de la culminación del cierre migratorio en 1924. O sea, hay un intento de probar esta hipótesis en el contexto norteamericano, y en el contexto español podríamos decir que si efectivamente hubiera un aumento del conflicto social, es decir, un aumento de la politización de la cuestión social, muy probablemente no estaríamos haciendo frente a las relativas amenazas de la nueva derecha, a su potencial de crecimiento. Es decir, que el mejor antídoto contra el crecimiento y la emergencia de las nuevas derechas es precisamente, dicho claramente, la lucha anticapitalista. Con ello no se quiere defender que la lucha anticapitalista se restrinja al conflicto capital-trabajo, y menos todavía en el capitalismo financiero, donde se nos extrae plusvalor a través de la reproducción social. No, esa lucha de clase que se tiene que relanzar debe incorporar las cuestiones relativas a la reproducción social, y por tanto debe incorporar, respetando la autonomía de los movimientos, a un feminismo de clase y a un racismo conscientemente, un antirracismo conscientemente anticapitalista, si es que ha de tener efectividad, porque tanto la cuestión del trabajo reproductivo, en el caso de las mujeres, como la cuestión del trabajo migrante o el trabajo racializado explotado, son formas concretas de la explotación de clase, que deben ser tomadas en consideración. Ahora bien, tomadas en consideración como se hicieron en los años 60 y 70 del pasado siglo, en términos materiales. No se trata de meras batallas culturales, sino se trata de batallas conscientemente materiales. Bueno, pues esta es la hipótesis del capítulo. Y con ello se quería contestar por qué el familiarismo puede aglutinar tanto, ¿no? Esta cuestión de la ideología de género, ¿por qué puede aglutinar tanto? Porque es una fuente de dignidad de alguna manera. Es una fuente de dignidad sólidamente arraigada en una tradición cultural de onda larga. Y yo no me lo puedo realmente explicar de otra manera, aunque probablemente haya explicaciones quizá más efectivas, yo no lo sé, pero en cualquier caso, me parece razonable que tenga una cierta efectividad teniendo en cuenta su enorme enraizamiento histórico en las culturas de clase. Y bueno, pues esto es lo que en esto consiste el capítulo toma acta de que la ideología de género se incorpora a un planteamiento de tipo familiarista que también es racializante, precisamente para llevar a cabo una estrategia que conocemos en los viejos fascismos y en el nazismo norteamericano, que es aglutinar a partes del trabajo bajo la dirección de las élites en una especie nacional. Y ya está, esto es todo lo que puedo yo contar.
Muy bien, pues muchas gracias, Fernanda. Y bueno, pues sería el momento de empezar con las preguntas. Y nada, tanto levantando la mano, cada uno tiene ahí su posibilidad, como pidiendo la palabra por el chat, podemos empezar. Y muchas gracias. Adelante, Gabriela.
Hola, Fernanda. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, tengo un montón de cosas ahora en la cabeza. No sé si voy a terminar haciendo una pregunta o simplemente como una especie de reflexión, pero hay como dos puntos que sí que me parecen importantes. Uno es cuando dices, bueno, no se trata solo de batallas culturales, sino también de batallas específicamente materiales. Me gustaría solo que ampliaras un poco el hecho del uso de las derechas de la agitprop y de estrategias, si se quiere, de comunicación artísticas, incluso de performance, que es como yo he venido también pensando, porque bueno, ese es mi campo, este tipo de estrategias. Es decir, no es que no crea que son materiales, sino que me parece que hay un énfasis muy grande también en lo visual, como en esta parte de propaganda. Entonces me gustaría mucho que pudieras ampliar esa parte. Y la otra parte, pues tal vez un poco para complementar, que hay también, por lo menos en Estados Unidos, una estrategia de represión violenta que está aunada también a esa otra como construcción de la familia, ¿no? Bueno, en algunas clases en las que he estado, habían pueblos en los que decir palabras marxistas te podían llevar a una pena de muerte o a una pena de prisión perpetua, ¿no? Entonces, es rarísimo porque uno dice que son palabras marxistas, ¿no? Que eso lo podía decidir, supongo, el sheriff del lugar, ¿no? Entonces, simplemente quería poner eso de presente, ¿no? Que también viene acompañado de unas estrategias violentas de terrorismo también racial, ¿no? Que no era solamente como esta parte, digamos, era la zanahoria, la espada y la cruz, digamos, como tradicionalmente podíamos pensar. Entonces ya eran esas dos cosas. Gracias.
Bueno, a ver, lo que hacen las nuevas derechas y lo que hacen las estrategias, podríamos decir, fascistoides, no necesariamente se dan en el campo del fascismo en términos de transformar las instituciones, sino que se dan en el ámbito de la defensa de las instituciones liberales, entre comillas, ¿no? Que en Norteamérica nunca se pretendió transformar el Estado. Lo que hacen es desrealizar el conflicto de clase y transmutarlo en moral y sexual. Ellos sí juegan en el ámbito puramente simbólico, ellos sí. Ellos son inmateriales en grado sumo, pero son inmateriales en grado sumo para llevar a cabo un proyecto que sí es material, que es aliar a la gente a un proyecto de desmantelamiento y de expropiación generalizada. Pero ellos no lo enuncian así. Ellos enuncian algo así como la defensa de la nación, la defensa de las buenas costumbres, la defensa de nuestra salud, de nuestra fuerza, frente a la anomia, frente al debilitamiento, frente al buenismo. Ellos juegan la política en el campo mistificado de que no enuncia ni siquiera el conflicto de clases, porque el conflicto de clases lo transforma en un conflicto de tipo moral y racial, en una cosa muy fantasmal, muy delirante, ¿no? Pero eso es un delirio que solo puede funcionar si no hay una movilización en torno de cuestiones reales, cuando tú ya te has replicado. Entonces puede funcionar el delirio, sobre ese vacío sí puede funcionar el delirio. Cuando se están jugando cuestiones reales, cuestiones muy materiales, es muy difícil de obrar esa desrealización. Pero nosotros no podemos obrar en ese terreno puramente cultural. Cuando nosotros nombramos las cuestiones de reproducción social y los conflictos de reproducción social, también los relativos a la sexualidad, porque los relativos a la sexualidad tienen que ver con la división sexual del trabajo, con que no se paga el trabajo doméstico, etc. Tenemos que jugar en el ámbito de lo material. Para nosotros eso no es una batalla cultural, es una batalla material. Y si no se hace en términos de batalla material, entonces, pues efectivamente, todo ese campo que funciona, ese campo mistificado, hiperinflacionado simbólicamente, tiene pues mucha capacidad de desarrollo. Entonces, cuando ellos hablaban, por ejemplo, del marxismo cultural, no, es que estos tíos ya no están planteando las cuestiones en el conflicto capital-trabajo donde se debían plantear en términos marxistas clásicos, sino que lo hacen en la cultura. ¿Cómo? No, esto siempre se ha planteado en términos de conflicto de clases, solo que el conflicto de clases también abarca el ámbito reproductivo. Eres tú el que no quieres enunciar el conflicto de clases. Cuando en los años 60 y 70 sí se nombraba claramente. Y la represión de la ideología o de las tendencias socializantes en Norteamérica ha sido salvaje y bestial. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una cuestión, o sea, se ha convertido esa, la idea de redistribución social de la riqueza y de demandas en torno al bienestar en una cuestión de tipo racial. Y no es sorprendente que en los Estados Unidos el comunismo fuera negro. No es sorprendente, porque los negros sí tenían conciencia de clase, porque la cuestión racial en Estados Unidos en realidad es una cuestión de clase. Es una cuestión de cómo se ha heredado la jerarquía laboral durante un montón de años de discriminación en la contratación laboral y de discriminación sindical. Así que no es sorprendente. O sea, la América WASP no puede aceptar ningún género de planteamiento socializante, porque eso es contrario a la esencia de América. Eso es contrario a América en términos raciales. Está racializado. Y han tenido un éxito que ni siquiera han logrado los fascismos en Europa. O sea, un éxito apabullante, apabullante. Y claro, ahora mismo, cuando se desenvuelve otra vez el conflicto social, se desenvuelve otra vez en términos de redistribución de la riqueza. Cuando hay algunos gilipuertas de izquierdas que dicen aquí no, es que el Black Lives Matter no trata las cuestiones de clase, ¿cómo? Oiga, ¿usted se ha leído las demandas del Black Lives Matter? Se las ha leído. ¿Sabe por qué hay una cierta alianza entre el trabajo blanco, entre el precariado blanco y la gente negra? Pues la hay, porque en realidad se está jugando ahí un conflicto de clase. Es decir, el conflicto de clase es mucho más claramente racial en Estados Unidos que en Europa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente durante todo el nativismo norteamericano se dijo que el americanismo 100% era liberal. Y todo lo que atentaba contra el liberalismo era un enemigo racial. Y joder, ganaron la batalla. Ganaron la batalla muy duramente en Estados Unidos. O sea, se cargaron a todo el radicalismo obrero, lo reprimieron, porque durante toda la Gran Guerra consideraron que era antipatriota, ¿no? Oponerse a la participación de Estados Unidos en la Gran Guerra era antipatriota, y se cargaron todo el radicalismo obrero, se cargaron la WW, se cargaron la tendencia izquierdista dentro del Partido Socialista, en fin. El desmadre que hubo ahí fue bastante grande. Por eso cuando se tratan cuestiones de raza en Estados Unidos, se tratan en realidad cuestiones de clase. Y bueno, pues el tema de la agitprop, ya en el contexto de la nueva derecha, yo solo soy capaz de mencionar las campañas que mencioné, ¿no? La campaña contra la ley contra la discriminación por razones de sexo, ¿no? La de la ERA, la campaña... contra el aborto, las campañas contra el aborto, que son el origen de los movimientos pro vida, las campañas contra la homosexualidad, pero bueno, en España pues tenemos Acteoir es puro agitprop, ¿no? Les tenemos que sufrir. Y aquí hubo hace, no recuerdo muy bien, creo que fue a principios del 2000 o a principios de los años 2000, esta marcha, ¿no? En defensa de la familia, ¿no? O sea, que hay bases organizadas en defensa de la familia. Que tienen su predicamento y su fuerza. Vox habla de la defensa de la familia, aunque no creen, la mayor parte de sus militantes no creen en la familia, pero a esa retórica recurren constantemente. Entonces, es bastante llamativo que se siga usando la retórica familiarista, y uno tendría que preguntarse, ¿y por qué el familiarismo? Pues el familiarismo es el lugar donde nosotros adquirimos algo así como un relumbrón de soberanía, un relumbrón de pertenencia y membresía a la nación, una fuerza, una salud, una dignidad que no tenemos normalmente en el ámbito laboral. La tenemos en el ámbito reproductivo. Y es un engaño, una cierta autoengaño, una compensación estatutaria que funciona sobre la base de un vacío, que es la ausencia de posibilidades materiales de emancipación y de proyectos alternativos. Bueno, es una opinión muy discutible, ¿eh?
Cristina había pedido la palabra, así que adelante.
Sí, hola. Hola María Fernanda, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación, me pareció muy claro, muy, muy bien hecho todo eso, ese camino genealógico de la idea de familia. Te voy a poner una pregunta que está relacionada con mi tema de trabajo, que es la justificación moral de la violencia doméstica, digamos, trabajo un poco sobre esos temas. Entonces te quería preguntar si has trabajado específicamente sobre cómo, sobre la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar dentro de todo eso, o sea, entre, tomando en cuenta esa idea de la jerarquía al interior de la familia, del rol del papel del padre, de los papeles de género dentro del sistema familiar y la relación también con las nuevas derechas que de manera más o menos explícita legitiman y avalan la práctica de la violencia dentro de la familia. Me refiero a lo de Vox con la propuesta de derogación de la ley de 2004, pero también a prácticas como la, en Italia, la propuesta del senatore Pillon de obstacular, ¿se dice obstacular? Bueno, a poner en... voilà, hacer más difícil el reconocimiento de la familia en el momento de la violencia, en el momento de las separaciones, del divorcio, promoviendo la práctica de la mediación familiar obligatoria y todo eso. Entonces, bueno, quería ver si tienes algún comentario sobre eso. Muchísimas gracias.
Gracias. Pues sobre políticas concretas, en realidad son dos compañeras las que lo han tratado mal, Nuria y Marisa. Yo lo único que puedo hacer es decir es como española, ¿no? Que más o menos pues asiste a algunos de los discursos de Vox. Yo tengo la sensación de que no se trata tanto de legitimar la violencia doméstica, sino de negarla, de que no la hay. La familia es un lugar puro, es un lugar limpio, que no podríamos manchar feministas asquerosas y resentidas. Es el lugar donde no hay abusos sexuales. Daría igual que dijéramos que la mayor parte de los abusos sexuales de la infancia se dan en la familia. La familia no hay eso. La familia es un lugar inmaculado, un lugar donde no hay más que orden. Adquisición de buenos hábitos. Es el lugar en que por excelencia el individuo adquiere buenas costumbres. Hay una mistificación de la familia. Y para eso lo que tienes que decir es que esa violencia no tiene que ver con la jerarquía de los sexos. Esa violencia es excepcional. Esa violencia no es sistémica. Esa violencia no tiene que ver con la verdad del sexo. Esa violencia es sencillamente una cierta disfuncionalidad en un aparato de reproducción social que es el que por excelencia funciona bien. El que funciona mal es la escuela. Porque ahí los profesores, por ejemplo, de secundaria, pues yo qué sé, poco menos que le hablamos a los niños de cambiarse de sexo o de machacársela y de practicar el onanismo, ¿no? Que vamos, me río yo de eso. Yo todavía no he dado ninguna lección en ética ni en filosofía acerca de fundamentos, no sé, fundamentos de la zoofilia, por ejemplo. Fundamentos, chicos, abrid la página 4 y vamos a hablar ahora de la emancipación a través de la práctica de la zoofilia, nenes, venga, vamos ya. No, o sea, es que ni inventarlo, vamos, ni por asomo. Pero todo ese género de injurias, que todo el mundo sabe que son absolutamente falsas, vienen a colación de esto. Hay los otros aparatos de reproducción social o cualquier tipo de planteamiento en materia moral por parte del Estado son enemigos de la pureza del núcleo familiar, que debería ser el único encargado de educar y de reproducir al ciudadano, por así decir. Claro, no reproduces al ciudadano, lo que produces es un personaje asocial y tribal, pero bueno, en cualquier caso esa es la idea. En eso también entran en juego, por ejemplo, las injurias a la escuela pública, ¿no? Y las demandas de pines parentales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, las pequeñas disfuncionalidades de la familia no tienen que ver con la estructura familiar ni con la jerarquía realmente existente entre los sexos dentro de la familia y la división sexual del trabajo, porque eso no lo hay. Y es la percepción que yo tengo. Eso no lo hay. Esos son, en todo caso, excepciones que nada tienen que ver con cuestiones estructurales, propias de feministas amargadas y resentidas que quieren destruir ese pilar de la civilización. Bueno, pues muy bien, perfecto. Ellos saben que no es así, ellos saben que están tocando algo puramente delirante y fantasmático, pero como los delirios, cada uno se los cree si les conviene, pues es el problema que tienen los delirios sociales, ¿no? No es una cuestión de verdad o falsedad, es una cuestión de si me compensan a mí en términos de autoafirmación de mí mismo en términos políticos. Entonces, pues ya estamos en el ámbito de la locura y esa locura pues puede progresar porque sencillamente hay individuos que entienden que dentro del caos, en términos de seguridad económica, en términos de dignificación de su persona, pues eso les compensa, les hace sentir que tienen un estatus, que tienen una que en ellos hay un reconocimiento, que se les reconoce, que están incluidos dentro de la ciudadanía por excelencia, dentro de la nación, allá donde en realidad están en decadencia, están en precarizados, tendencialmente precarizados y cada vez más desprotegidos. Y cada uno se agarra a su delirio. Por supuesto que es un delirio decir que no existe violencia dentro de la familia o que no hay relaciones estructurales de jerarquía dentro de la familia ni división sexual del trabajo, pero es en el delirio en el que estamos y en el que ellos están. De todas maneras, hay compañeras que saben más de las políticas concretas de la nueva derecha a nivel europeo, mucho más que yo, porque no han trabajado.
Hay otra cuestión de Alex, que dice: buenas, gracias por la ponencia, Fernanda, me ha encantado. Al hilo de lo que comentas con respecto a negar la violencia machista por parte afirmando que la familia es un lugar seguro, me gustaría saber, aunque creo que lo apuntas un poco, si, como dices, no buscan legitimarla, sino negarla. ¿Cómo crees que legitiman esa negación en la propia tradición de la familia, en su pureza? Me interesa específicamente lo que se refiere a las estrategias de legitimación.
Bueno, es que no es que ellos hagan una legitimación de tipo explícito, ellos parten de la base de que la familia tiene un cierto renombrón, un cierto prestigio histórico y prestigio social y aceptación social, en donde en todo caso de lo que se trata es de desprestigiar a aquel que es enemigo de la familia. O sea, no hay una legitimación explícita de la familia diciendo esto es lo bueno, ¿no? Sino que ellos están en un suelo como medio natural, ¿no? Como medio consensuado socialmente. Y se trata más bien de deslegitimar al otro, de deslegitimar a aquellos que denuncian que efectivamente hay una asimetría en términos de división sexual del trabajo, que las sexualidades no están configuradas en términos simétricos sino asimétricos, lo cual es cierto, guste o no guste, planteando que eso es misandria, que eso es odio a los hombres, que en la masculinidad pues hay muchos valores maravillosos y que habrá hombres buenos, mujeres malas, pero que en realidad pues bueno, el papel masculino es un, en términos globales, es un papel positivo. Tampoco tienen por qué adentrarse muy profundamente en ese papel positivo, parten de que lo es. De hecho, entrar en justificaciones sería partir de que quizá no lo sea tanto. Ellos no necesitan estar, pienso yo, que esto ya es opinable y cada uno podríamos tener aquí nuestra opinión. Pienso que no entran en justificar, por ejemplo, la masculinidad o justificar demasiado la familia. Es per se buena, es per se positiva y no hay que justificarla. En todo caso, sobre el otro recae la fuerza de la prueba. El otro es el odioso, el otro es el resentido, el otro es el que atenta contra bases y pilares socialmente reconocidos de manera absolutamente ilegítima e ideológica. Eso quiere decir que ahí no hay un sentir común compartido al que el otro se pueda acoger, mientras que ellos sí, ellos son el sentido común, ellos son la gente sensata. Las mujeres sensatas nunca serían críticas con el hombre, ni odiadoras del hombre. Las mujeres sensatas no piensan así. Las mujeres sensatas no piensan que los menas sean sus niños. Las mujeres sensatas saben diferenciar entre sus niños y los menas. Ellos son el sentido común. Ellos son la sensatez. Y son los otros los que no tienen legitimidad. Así que no se trata de legitimarse a sí mismos, sino de legitimar a los otros. Ellos parten más o menos de un suelo común, de un suelo histórico. Es una posición muchísimo más cómoda. Pienso yo.
Puede que eso tenga que ver con todo eso de la familia natural. O sea, la presentación de eso como algo natural, algo que, tautológico, que no necesita más explicaciones porque es un hecho de que la familia natural funciona. O sea, como la familia heterosexual, que está como detrás de eso, toda esa idea de lo normal, natural, objetivo, tradicional, contra la construcción del otro, de la alteridad, de la diversidad.
Pues yo creo que sí. O sea, yo creo, bueno, ellos dicen claramente que hay unas naturalezas distintas de los sexos, lo cual no es óbice para que haya igualdad formal, y que hay una ciencia dura que les avala, ciencia objetiva, en la cual tampoco entran mucho, porque ponerse a leerse papers contradictorios en términos psicológicos, pues tampoco es lo suyo, ¿no? Porque se entraría en el terreno de la legitimación de la justificación de sí, en el cual no hay que entrar demasiado. Que si los cerebros distintos, que si las mujeres que podrían elegir ingenierías no eligen carreras de ingeniería, sino más bien carreras relacionales, y que eso obedece a la naturaleza de los sexos, y que eso no es malo, que eso es así, que eso va de suyo, y que eso no es ningún obstáculo para la igualdad formal, que la igualdad formal está conseguida, que lo que el feminismo consiguió, precisamente el feminismo primero, el de la primera ola, es la igualdad formal, y que ya no hay nada que reivindicar, porque que existan sexos naturales es bueno, es positivo, es lo que hay. No es negativo, no tenemos por qué entrar a buscarles tres pies al gato, y que nadie sensato lo haría. Esa es más o menos la idea. Y de vez en cuando cogen alguna investigación aislada que nunca nombran, sino que sencillamente hacen referencias a la ciencia dura. También lo hacen los rojipardos, lo hacen así, ¿no? Los rojipardos hacen esto mismo, donde ahí ideológicamente convergen. Pero vamos, no es que digan la familia es buena por esto, porque estos son los papeles buenos. No hacen un extenso discurso acerca de esto. Parten de que ese papel de la familia en términos de reproducción social, de buenos hábitos y de buenas costumbres, es positivo per se, y no entran tampoco a mucho análisis, porque si entras a mucho análisis entras en un terreno de debate. Y yo no les veo entrando mucho, la verdad. No sé los demás qué pensáis.
Tenía la palabra pedida a Gabriela, que había levantado la mano, creo.
Sí, perdón, otra vez. Es que con todo esto que dices del delirio que tienen y que utilizan también las derechas, me pregunto si habría también una necesidad de una especie de creación de delirios emancipatorios también como estrategia política. No sé si me hago entender con esta pregunta, pero veo que el delirio es muy efectivo también. Habría también que tener entonces una especie de delirio emancipatorio que pueda servir entonces para eso, no sé.
Delirios emancipatorios, el problema es que no sé, esto ya hay gente que ha analizado la cuestión de la incapacidad para imaginar más allá del capitalismo, ¿no? Esa es una crisis de nuestra imaginación. A nosotros nos cuesta muchísimo imaginar horizontes distintos. Si nosotros tenemos que imaginar horizontes distintos del capitalismo, tienen que ser factibles de algún modo, ¿no? Imaginables como viables. No somos capaces de creernos un delirio. Francamente, no lo veo. Sería mucho más fácil para nosotros y para la población en general, antes que imaginar el fin del capitalismo, en términos positivos, en términos de un nuevo socialismo que preserve las libertades, con una sólida base democrática, antes imaginamos el final catastrófico del mundo, ¿no? Como en las películas norteamericanas. Pero esa crisis de nuestra imaginación política probablemente tiene que ver con la complejidad del mundo de hoy, ¿no? Del capitalismo financiero, donde no podemos, por ejemplo, decir, bueno, y ahora tomamos las palancas del Estado y transformamos la sociedad aquí y allá, de esta o de otra manera. Porque una política con carácter puramente soberanista o estatal no es fácilmente imaginable. y el capitalismo financiero es complejo, el poder muy distribuido, y por eso, por ejemplo, creo que Jameson habla de una crisis de la imaginación política, donde nos es muy difícil orientarnos políticamente para generar algo así como horizontes emancipatorios, claro. Pero claro, la izquierda no puede vivir fácilmente de delirios, pienso yo. Aunque ha habido milenarismos, ¿no? Ha habido, no sé qué nos deparará el futuro, pero en términos de adhesión no parece que funcione mucho eso. A lo mejor en el futuro hay una especie de milenarismo anticapitalista tirado al monte, ¿no? Y, yo qué sé, la historia es muy imaginativa, mucho más que nosotros. Y desde luego muchísimo más que yo. Yo no soy incapaz de imaginar nada. Pero no veo convenciendo a la población general en base a delirios, ¿no? O sea, lo que la población general necesitaría son demandas claras y, sobre todo, organizaciones políticas fuertes, o sea, no organizaciones de base, movimientos sociales fuertes capaces de empujar hacia ellas. De empujar hacia ellas en un contexto que no solo puede ser, que creo que no solo puede ser nacional, sino que tendría que ser a nivel europeo, que tendría que ser mucho más extenso, ¿no? Bueno, nuestra área política es la Unión Europea. Quizá irían por ahí las cosas, pero francamente yo de eso ya, a mí me excede mucho eso, la verdad, me excede mucho eso. No sabría decir. Yo lo único que puedo, o creo que se puede verificar más o menos históricamente, que esto de verificar habría con entre comillas, es que esta transmutación de las cuestiones de clase en cuestiones raciales y sexuales, lo cual es un delirio aberrante, que no tiene nada que ver con la realidad, sucede precisamente cuando la combatividad social decae. Es decir, donde ya no se juega en el terreno de la realidad. Es lo único que puedo verificar. Si en el futuro haría falta nuevos delirios, no sé. Yo no termino de ver aquí ahora, pero oye, quién sabe, quién sabe. A lo mejor se inventa.
No veo más preguntas. De todas maneras, bueno, yo creo que sí que todo este debate cabalga sobre... por decirlo así, sobre el fracaso de un delirio colectivo que fue la construcción de un modo de reproducción social que era la comuna poliamorosa en los años 60 y 70 y que fueron precisamente esta contrarrevolución cabalga a la contra de esa idea, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el cuidado y la responsabilidad del cuidado se socializase a través de los sistemas comunales. De alguna manera, los movimientos ultraconservadores bueno, ganaron la partida. Es decir, había tres grandes apuestas en esos momentos: la de los ultraliberales, que decían que el mercado sería capaz de producir sistemas de autorregulación y de distribución, por decirlo así, donde en el centro estaba un individuo bastante desatribuido, que no se sabía muy bien. Por otro lado estaban todos los movimientos revolucionarios comunalistas, poliamorosos, que pensaban en otras dimensiones posibles de la vida y que estallaron y fracasaron. Y de ese fracaso no se ha levantado acta. Es decir, las generaciones que crecemos políticamente, por decirlo así, en los años 80, 90 y más allá, partimos de cero, por decirlo así, pues empezando a leer a teoría queer o inicios de crítica a la pareja basada en el amor romántico, y en ese sentido los ultraconservadores ganan también porque a los ultraliberales les dicen una cosa muy sencilla: vosotros no vais a ser capaces de destruir el estado del bienestar si no hay una familia y un modelo de organización social que recoja lo que vosotros no cubrís con las políticas públicas. De hecho, ellos hacen en los años 50 y 60 toda una valoración cuantitativa de lo que significan los programas sociales de los gobiernos demócratas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, por cada familia y por cada pérdida, por decirlo así, de la ideología familiarista que se produce, se genera una necesidad que en algún momento se convierte en estado del bienestar, ¿no? Es decir, que desplazan, de alguna manera, le dan la vuelta al debate del reparto social de los cuidados, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es algo importante porque, de alguna manera, es la gran victoria de la revolución neoconservadora, que se llama neoliberal, pero es neoconservadora, porque Thatcher y Reagan lo eran profundamente, ¿no? Y luego hay otra cuestión que yo creo que también queda por tematizar, que es la cuestión de las clases medias, ¿no? Es decir, que ese amor a la familia tiene que ver con el amor también al Código Civil, el Código Civil que regula el matrimonio, que regula la herencia fundamental en la democracia de propietarios, que decía siempre Margaret Thatcher, ¿no? Thatcher hablaba no de una sociedad de propietarios, sino de una democracia de propietarios. Cómo la propiedad y el meter dentro de las clases medias la cuestión de la propiedad, pues bueno, hacía que en cada una de nuestras cabezas fuésemos un pequeño burgués rentista y al estar vinculado a la propiedad, estás vinculado al Código Civil. Y al estar vinculado al Código Civil, estás vinculado a las normas de la herencia. Al estar vinculado a las normas de la herencia, hay una vinculación material a la idea de familia también, ¿no? Y ahí es algo que es bastante interesante, ¿no? Por eso el pánico. El otro día con unos amigos que viven en trío y les hicieron una, salen por suerte en una exposición fotográfica y luego se han dado cuenta que le sacan de dos en dos. Es decir, el terror a que la pareja desaparezca, ¿no? Y de repente seamos tríos, vivamos en comunidad. Es decir, que ahí hay una parte bastante importante que yo creo que podemos, bueno, podemos pensar. Sí mandaré algún texto de toda la línea remoralizadora en Estados Unidos, que yo creo que trabajaron, desde mi punto de vista, con mucho acierto sobre tocar la tecla conservadora que todos y todas llevamos dentro, que es el gran reto que tiene Vox, ¿no? Es decir, que lo podremos hablar con Nuria, pero la gran pregunta de estos movimientos de extrema derecha es si constituirse como movimientos antifeministas o, al contrario, construir o buscar alianzas para construir un feminismo reaccionario, que podría ser un escenario a futuro. Y hay gente, y hay algunas mimbres, todavía yo creo que muy deshechas y muy difícil, porque el movimiento feminista es fuerte, pero que podrían estar trabajando en esa onda, ¿no? De hecho, a Nuria le podremos preguntar, a veces ha escrito algunos artículos sobre esas concomitancias de ese feminismo reaccionario, feminismo conservador, con posiciones de la ideología de género, por ejemplo, en la crítica a la teoría queer o, por ejemplo, en alguna crítica sobre la cuestión de la transexualidad. O sea, que ahí hay una cuestión bastante abierta que tiene también límites y cuestiones materiales bastante de fondo. No sé si queríais comentar alguna cosa más. Fernanda, pues adelante.
No sé si... Una de las cosas interesantes precisamente volver sobre esa movilización social anticapitalista general que quiso producir instituciones comunes, ¿no? Instituciones del común. Incluso en el movimiento de liberación gay en los Estados Unidos en los años 1969 y 70, esto era muy consciente. Se trata de generar instituciones comunes, instituciones de común. Los grandes movimientos de fuga, ya sean contraculturales los propios movimientos de fuga feministas de carácter a veces lesbiano, ¿no? Donde se trataba de una erótica más o menos difusa. Todo ese tipo de cosas que se vivieron en la segunda mitad de los 60 y en parte de los años 70, que es la generación de comunes, por así decir, ¿dónde quedó? ¿Por qué decayó? ¿Qué pasó con ello? ¿Qué obstáculos tenemos para reactivar esa generación de comunes? Porque es lo que necesitaríamos. Lo que necesitaríamos es, de alguna manera, pienso yo, que todo esto es... aquí estamos en un plano de igualdad, porque buscar respuestas políticas a este berenjenal no es fácil. ¿Cómo podríamos otra vez rearticular el lazo social más allá del ámbito de lo privado? Por fuera del ámbito de lo privado, por fuera de este familiarismo, a veces incluso un poco fantasmal, ¿no? Porque ciertamente la familia, en términos disciplinarios, está en crisis. O sea, nadie quiere, por ejemplo, no divorciarse. Todo el mundo quiere divorciarse de alguna manera, ¿no? Todo el mundo, de alguna manera u otra, quiere algún género de seguridad económica más allá de los problemas de pareja. Aumenta la gente soltera en la medida en que económicamente se lo pueda garantizar. Hay un aumento de los singles, como se llama. Es decir, que hay una crisis. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros generar esas instituciones del común? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué dificultades tenemos que a lo mejor no se tenían en los años 60 y 70, o que se superaron los años 60 y 70 y por qué se hizo. Ciertamente a nosotros nos cuesta muchísimo, muchísimo generar organizaciones de base, generar formas de vida alternativas, generar una erótica de la que participemos, que nos lleve, por ejemplo, a imaginar una sociedad nueva, porque eso tiene que ver con los lazos eróticos que nosotros... Lazos eróticos no en términos limitadamente sexuales, sino en términos de amistad política. Y eso pues no lo hemos pensado suficientemente y tendríamos que volver sobre los fracasos y los aciertos de esos años, pienso yo. Pienso yo.
Muy bien, pues no veo más cuestiones. Pues nada más, con esto finalizaríamos. Mañana mandaré el audio y en la próxima semana iré haciendo un PDF con algunas de las reseñas de hoy y también del otro día. Y nada más, agradeceros a todas y a todos que hayáis estado por aquí y muchísimas gracias, Fernanda, por la intervención, que como siempre ha estado genial. Así que un abrazo muy grande y bueno, si quieres comentar alguna última cosa, adelante.
Bueno, pues por mi parte, nada, que muy bonito estar con vosotros otra vez. A ver si podemos estar otra vez cara a cara. Hola. Está ahí tu chico.
Mauro sale en casi todos los cursos. Bueno, pues un beso.
Mira el COVID. Chao.